Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas a un video más de 100 Dev Days. Mi nombre es Víctor Moreno y en esta ocasión estaremos trabajando con la plataforma de Microsoft Azure. En este video estaremos trabajando con el almacenamiento de Azure Storage utilizando el servicio de Table Storage, además de identificar sus características y hacer operaciones de datos hacia la nube de Azure. Lo que vamos a aprender en este video es en base a las preguntas que tengo aquí listadas. La primera sería, ¿qué es Azure Storage? La segunda sería, ¿cuáles son los servicios de Azure Storage? La tercera sería, ¿cómo se crea una cuenta Azure Storage? La cuarta sería, ¿qué características tiene Table Storage? Y la quinta sería, ¿cómo se almacena la información con Table Storage? Azure Storage ofrece almacenamiento persistente y escalable en la nube. Los servicios que ofrece son cuatro. El servicio de Blobs, que es un almacenamiento de tipo binario, que nos permite trabajar muy fácilmente con cualquier tipo de archivo. El servicio de Tables, que es un almacenamiento estructurado en forma de tablas, más no de tipo relacional como en las bases de datos tradicionales. El servicio de Queues, que ofrece una mensajería entre instancias de Web Roles y Worker Roles. Y el servicio de Azure Drive, que permite montar volúmenes VHD mediante Blobs para que las aplicaciones puedan tener acceso a este tipo de repositorios en la nube. Este video está centrado en el servicio de Table Storage. El servicio de Table Storage tiene una serie de características que lo hacen muy particular. El almacenamiento es escalable y es estructurado, debido a que los datos se almacenan en forma de tablas. Pero estas tablas no tienen características relacionales como llaves primarias, llaves foráneas o índices personalizados. Estas tablas son independientes unas de otras. Los datos pueden ser particionados en una misma tabla, ya que aquí no se pueden hacer o utilizar técnicas como joins que encontramos en un ambiente relacional. Estas tablas tienen bordes irregulares, ya que no son completamente cuadradas. Es decir, que una tabla puede tener un conjunto de registros, pero no todos estos registros deben de tener obligatoriamente el mismo número de columnas. Además de que este servicio de almacenamiento es mucho más barato que el de SQL Azure. Las tablas del servicio Table Storage almacenan entidades y estas entidades a su vez tienen un conjunto de propiedades. Las entidades las podemos ver como los registros de una tabla y las propiedades vendrán siendo las columnas. Estas entidades tienen dos tipos de propiedades. Unas propiedades que son clave, que son tres. Una es el partition key, otra que es el row key y otra que es el timestamp. El partition key es una propiedad de tipo string que no es mayor a 1 kilobyte y nos sirve para hacer una categoría de esta entidad dentro de la tabla. El row key es una propiedad de tipo string que tampoco es mayor a 1 kilobyte e identifica de manera única a esta entidad. Y el timestamp es una propiedad de solo lectura que es administrada por la plataforma de Azure. Las demás propiedades que podemos agregarle a esta entidad son las propiedades personalizadas que vamos a especificar sobre esta tabla. Bien, este es un ejemplo de una tabla que se puede almacenar en el servicio de Table Storage, la cual tiene tres propiedades especiales: Partition Key, Row Key y Timestamp, y las demás son propiedades personalizadas que nosotros podemos ir creando en nuestras tablas dependiendo lo que queramos estar almacenando. Para esta tabla encontramos dos partition key, una que es para los alumnos y otra que es para los maestros. El row key, que es esa propiedad que identifica de manera única a nuestra entidad, y el timestamp, que es una propiedad de solo lectura que administra la plataforma de Azure. Aquí podemos ver que esta tabla no es completamente cuadrada, es decir, algunas de nuestras entidades no tienen todas las propiedades. Sin embargo, esta es una tabla válida y que puede ser almacenada en el servicio de Table Storage. Ya que estamos dentro de nuestra plataforma de Azure, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de almacenamiento. Ya que estamos ahí, damos un clic en Nuevo y damos un clic en Creación rápida. Enseguida vamos a escribir el prefijo de nuestra dirección de almacenamiento. En este caso, yo voy a escribir una cuenta de Azure. Y enseguida vamos a elegir el centro de datos o grupo de afinidad para nuestra cuenta de almacenamiento. La recomendación es que esta cuenta esté almacenada en una región lo más cercana posible a nuestros servicios en la nube o máquinas virtuales. Y enseguida, la replicación. En este caso, voy a escoger geográficamente redundante. Después de esto, voy a dar clic en crear cuenta de almacenamiento. Y a partir de ahí, la plataforma se va a encargar de crear nuestra cuenta. Ya que mi cuenta está en línea, ahora puedo observar qué fue lo que se creó. Para eso voy a dar clic en el nombre de mi cuenta, me voy a dirigir hacia el panel y ya estando en el panel encuentro que tengo tres servicios creados, uno para blobs, otro para tablas y otro para colas. Estos servicios comparten el mismo prefijo que había especificado anteriormente, forman una conexión, una dirección URL, pero cada una de ellas se diferencia por el tipo de servicio, ya sea blob, table o queue. Ahora, para que yo pueda conectarme a la cuenta de almacenamiento, necesito de una clave. Y esta clave la puedo encontrar si me voy a la sección de administrar claves. Dando clic aquí, encuentro que tengo dos claves de acceso. Una que es primaria y otra que es secundaria. Los dos tipos de claves me sirven para conectarme a esta cuenta de almacenamiento. Si quisiera cambiar alguna de estas dos claves, bastaría con que diera clic en el botón de regenerar. Una vez que doy clic en el botón, esta clave que ya tengo o esta huella va a ser modificada. Y con tan solo aceptar los cambios, voy a tener una nueva clave que la voy a poder utilizar para mi cuenta de almacenamiento. Eso sería todo. Bien, aquí tengo Visual Studio. Acabo de crear un proyecto de tipo cloud con un web role, además de agregar otros archivos que me van a permitir conectarme hacia el Table Storage. El primero de ellos es una clase llamada Azure Storage Account, la cual utiliza un objeto de tipo Storage Credentials Account and Key, que tiene dos parámetros en su constructor: uno que es el nombre de la cuenta y otro que es la clave. Estos datos los obtengo directamente desde el portal de Azure cuando estoy generando mi cuenta de almacenamiento. Es importante también destacar que para poder utilizar estos objetos hay que tener referenciados los nombres de espacio Microsoft.WindowsAzure y Microsoft.WindowsAzure.StorageClient. Vamos a construir una tabla de carreras para almacenar información de carreras académicas con el Table Storage, pero para eso necesitamos apoyarnos de algunas clases. Esta es la clase carrera, la cual tiene dos atributos, uno que es el nombre y otro que es el tipo, además de algunas propiedades especiales como el partition key, el row key y el timestamp. Estas propiedades siempre se deben de establecer cuando vamos a trabajar con el table storage. La clase carrera necesita ser referenciada y para eso vamos a utilizar la clase data service key especificando dos de sus atributos especiales, el partition key y el row key. También es importante destacar que es necesario seguir trabajando con algunos nombres de espacio. En este caso sería system.data.service.common y microsoft.windowsazure.storageclient. Ahora que ya tenemos creada nuestra clase carrera, vamos a necesitar una nueva de tipo contexto. Esta clase es llamada contexto carrera y que hereda todas las propiedades de la tabla table service context. Esta clase tiene un constructor con dos parámetros, uno que es el base address y otro que es credentials. Base address se refiere a ese URI que se nos genera cuando estamos creando nuestra cuenta de almacenamiento utilizando el servicio de table storage, y credentials son esos datos que nos van a permitir autenticarnos en la nube de Azure. Esta clase además también cuenta con un atributo de solo lectura que es llamado carreras y es de tipo iQuerable, que nos va a devolver una consulta del tipo que le estemos especificando. En este caso va a ser de tipo carreras. Es importante también destacar nuevamente que necesitamos estos dos nombres de espacio, uno que es el Microsoft.WindowsAzure y el otro que es el Microsoft.WindowsAzure.StorageClient. Bien, aquí en Visual Studio, si me voy hacia el explorador de servidores, encuentro que tengo un apartado para Azure. Cuando lo abro, veo que tengo un elemento llamado Storage. Si lo despliego, veo que tengo las cuentas de almacenamiento referenciadas a una suscripción en particular. En este caso ya había creado una cuenta llamada una cuenta de Azure. Cuando abro los elementos de esa cuenta, aquí puedo notar los tres servicios que se me ofrecen para almacenar en la nube: uno para blobs, otro para queues y otro para tables. Si despliego lo que existe en tables, veo que no tengo ninguna tabla creada hasta el momento. Entonces vamos a escribir código para crear una tabla en el servicio de Table Storage. Lo primero que necesitamos es un objeto de tipo Cloud Storage Account. El cual lo vamos a inicializar con ayuda de nuestra clase Azure Storage Account. .setConfiguration y le vamos a indicar que no queremos trabajar con el protocolo HTTPS. Después necesitamos una tabla de tipo Cloud Table Client y la vamos a inicializar con nuestro objeto StorageAccount.createTableClient. Ahora con nuestro objeto de tipo tabla vamos a invocar a su método createTable y en su constructor vamos a indicar el nombre de la tabla que queremos generar. Este método lo vamos a invocar desde el evento load de nuestro webform cmdevdays.spx. Voy a poner un breakpoint. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando ejecuto este código. se detuvo la ejecución. Voy a darle a continuar. Aquí acaba de terminar la ejecución del código. Voy a abrir nuevamente el explorador de servidores. Y si refresco el elemento tables, encuentro que ya acabo de crear una tabla llamada carreras para el servicio de table storage. Bien, ahora que vimos cómo crear tablas en el table storage, vamos a escribir código para eliminar estas tablas. Para eso, nuevamente voy a ocupar algún código que ya habíamos creado. Nuevamente, nuestro objeto de tipo Cloud Storage Account, nuestra tabla. Y ahora, del objeto que acabamos de crear, de tipo tabla, vamos a invocar su método deleteTable. Y en su constructor vamos a especificar el nombre de la tabla que queremos eliminar. Voy a poner un breakpoint y nuevamente voy a invocar este método desde el evento load de nuestro webform. Voy a iniciar la ejecución. Aquí se detuvo en el breakpoint. Voy a darle a continuar. Aquí el código ya terminó de ejecutarse. Y si me voy nuevamente al explorador de servidores, voy a refrescar el elemento tables y veo que la tabla carreras que anteriormente había creado ya no existe. Bien. Ahora que ya vimos cómo crear y eliminar tablas, vamos a escribir código para agregarle entidades a nuestras tablas. Para eso necesito nuevamente mi objeto Cloud Storage Account. Y ahora voy a utilizar mi clase de tipo contexto. En este caso es contexto carrera. Este objeto lo voy a inicializar con ayuda de mi objeto Storage Account, que le voy a especificar el URI que se nos genera cuando creamos nuestra cuenta de almacenamiento. Además de nuestras credenciales. Ahora voy a crear un objeto de tipo carrera. Y voy a llenar los atributos de esta clase. El primero es el partition key. Vamos a suponer que esta carrera pertenece a la institución de UVM, su row key, que es el identificador de la entidad, la vamos a igualar con un YD, el nombre de esta carrera va a ser Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y el tipo va a ser ingeniería. Ahora ya que tengo mi objeto de tipo carrera con mi objeto de tipo context, invocamos a su método addObject, que lleva dos parámetros. Uno es el nombre de la tabla donde queremos almacenar este objeto, y otro que sería el objeto que vamos a agregar. En este caso es un objeto de tipo carrera que lo vamos a agregar a nuestra tabla carreras. Y ya por último, para enviar estos cambios, utilizamos el método de saveChange. Vuelvo a poner un breakpoint y en nuestro evento load de nuestro webform voy a invocar al método howToCreateTables, porque ya no tengo la tabla, necesito crearla nuevamente, y a nuestro método howToAddEntities. Entonces voy a iniciar la ejecución. Aquí la ejecución se detuvo, nuevamente voy a darle en continuar. La ejecución ya terminó. Y si me voy nuevamente al explorador de servidores, voy a refrescar los datos, encuentro que tengo la tabla de carreras, y si le doy doble clic, aquí está el nuevo objeto o la nueva entidad que le acabo de agregar a esta tabla. Su partition key, su row key, su timestamp, el nombre y el tipo de la carrera. Bien, ahora que tenemos una nueva entidad de nuestra tabla carreras, vamos a modificar algunos datos de esta entidad. Para eso necesitamos un código muy parecido al que ya habíamos escrito. Sin embargo, hay algunos cambios que debemos de hacer. Aquí tenemos nuevamente nuestro objeto de tipo Cloud Storage Account, nuestra tabla de tipo contexto, y ahora supongamos que a la entidad que acabamos de agregar vamos a hacer unos cambios. En vez de que sea ese nombre, ingeniería, vamos a escribir nutrición. El tipo va a ser licenciatura, y el UID que se había creado para esta entidad lo vamos a necesitar, ya que es el identificador de esta entidad. Vamos a reemplazar esto. Y ahora, con el objeto myContext, vamos a utilizar el método attachTo, que lleva algunos parámetros. El primero es el nombre de la tabla al que vamos a hacer estos cambios. El segundo es el objeto del tipo la tabla que queremos hacer el cambio. Y este campo, el ITAC, que lo vamos a dejar únicamente con un asterisco. Ahora mi objeto, nuevamente myContext, voy a utilizar su método updateObject, y en su constructor vamos a especificarle el objeto del cual queremos hacer cambios. Y ya por último, invocamos al método de saveChange para que estos cambios se reflejen directamente en el servicio de Table Storage. Voy a poner un breakpoint y en el evento load del webform voy a invocar al método howToUpdateEntities. Voy a iniciar la ejecución. Aquí la ejecución se detuvo. Voy a hacer que continúe. Aquí terminó la ejecución del código. Y si me voy nuevamente al explorador de servidores en mi tabla carreras, encuentro que estos datos que acabo de especificar ya se acaban de actualizar. Es importante destacar que para hacer estos cambios hacia las entidades necesitamos el row key específico para esa entidad, ya que sin él no sería posible hacer estos cambios hacia las entidades. El row key es el atributo que identifica a esta entidad en toda nuestra tabla del servicio de Table Storage. Ahora que ya sabemos cómo agregar entidades a nuestra tabla, vamos a escribir un código de ejemplo para eliminar estas entidades. Es un código muy parecido al de actualizar estas entidades. De hecho, voy a tomarlo completamente. Lo voy a poner aquí. Pero, a diferencia de que voy a utilizar el método updateObject en mi objeto de tipo contexto, voy a utilizar el método deleteObject. ¿Sí? Lo demás permanece igual: mi cuenta de almacenamiento, storage account, mi objeto de tipo contexto, el objeto que representa a la tabla donde quiero estar almacenando o haciendo cambios, y este código que ya había utilizado en el método de actualización. Voy a poner un breakpoint aquí. Lo voy a invocar nuevamente desde el evento load, desde este webform. Antes de ejecutar este código, voy nuevamente a mi tabla. Voy a refrescar para confirmar que aquí existe una entidad. Ahora voy a iniciar la ejecución. Que la ejecución acaba de detenerse, voy a dar clic en continuar. La ejecución acaba de terminar. Voy a irme nuevamente hacia la tabla. Voy a refrescar los datos y efectivamente encuentro que esa entidad que ya había creado ahora ya no existe. Bien, lo que vamos a hacer en este momento es escribir código para iterar sobre las entidades que tengamos en una tabla en particular. Para eso, me voy a apoyar nuevamente este código que ya habíamos escrito. Nuestro objeto StorageAccount, nuestra tabla contexto. Y ahora voy a escribir un ciclo for each, donde voy a iterar sobre mi objeto myContext, especificándole la tabla sobre la cual voy a trabajar. En este caso es la de carreras. Y ahora voy a escribir en mi web form mediante HTML el row key de mi entidad o de la entidad sobre la cual estoy iterando. Y el nombre. Entonces voy a poner un breakpoint. Como en el último ejemplo que vimos, habíamos eliminado la única entidad que teníamos. Vamos a invocar nuevamente a nuestro método how to add entities, lo voy a invocar tres veces y enseguida voy a invocar el método de how to query entities. Entonces, este código me va a permitir agregar tres entidades y este de aquí me va a servir para iterar sobre esas entidades que me esté encontrando en esa tabla. Entonces voy a iniciar la ejecución. La ejecución se detuvo, voy a darle clic en continuar. Y aquí podemos notar que acabamos de agregar tres nuevas entidades hacia nuestra tabla. Tienen el mismo nombre de carrera, pero si observamos bien, los row key de cada una de estas entidades es completamente diferente. Y acabamos de iterar sobre las entidades de esta tabla, simplemente con un ciclo for each. Ahora lo que vamos a hacer es escribir código para encontrar una entidad en particular en una tabla existente en el servicio de Table Storage. Para eso, nuevamente vamos a necesitar de este código nuestra cuenta de almacenamiento de tipo Cloud Storage Account y nuestro objeto de tipo contexto carrera. Entonces, ahora lo que sigue es escribir una consulta de tipo LinkU que se va a llamar Query Carreras y va a ser igual a lo siguiente. Vamos a iterar sobre nuestro objeto MyContext, su tabla carrera, donde la entidad que nos encontremos en su propiedad nombre sea idéntica a ingeniería en mecánica. Ahora, sobre el resultado que tenga esta consulta, vamos a iterar sobre sus elementos y vamos a escribir en el web form el nombre de la carrera más el ID de esta carrera, el row key. Entonces voy a poner un breakpoint, pero anteriormente habíamos agregado tres entidades que tenían exactamente el mismo nombre, la única diferencia era ese row key que las distinguía. Entonces voy a modificar una entidad cambiando el nombre y voy a dejarlo de esta manera, ingeniería en mecánica. Doy clic en OK. Los cambios ya están hechos. Ahora voy a invocar nuevamente desde el evento load del webform how to find entities. Inicio la ejecución. Y el código se detiene, doy clic en continuar. Y el resultado que obtengo es el siguiente. La única coincidencia dentro de las tres entidades que tenía la tabla, esta es la única que coincide con el nombre de Ingeniería en Mecánica, y este es su Roque. Bien, solo retomando lo que acabamos de ver en este video, primero hablamos acerca de qué es el Azure Storage y los cuatro servicios que expone este tipo de almacenamiento, que son cuatro: Blobs para trabajar con archivos, Tables para trabajar con datos de una manera estructurada más no relacional, Queues para mensajería entre Web Roles y Worker Roles, y Azure Drive para almacenamiento basado en discos virtuales a través de los Blobs. Después hablamos de cómo se crea una cuenta en el Azure Storage a través del portal que nos expone la plataforma. Hablamos acerca de las características del Table Storage y después hicimos operaciones sobre una cuenta de almacenamiento utilizando el servicio de Table Storage. Bien, pues esto sería todo. Espero que este video te haya gustado y nos vemos hasta el siguiente en este evento de 100 Dev Days.